comenten abajo, hermanos, saludos de donde están, hermanos, canten con nosotros también, las palabras están en la pantalla.
Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sí, hay poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sí, igual poder en la sangre. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir con tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sí, hay poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sí, hay poder en la sangre.
Padre, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por lo que escuchamos esta mañana, Señor. Tu paciencia para con nosotros, Señor. Y yo he sido recipiente de esa paciencia, Señor. Cómo tú, Señor, has trabajado en mi vida. Y sé que ese es el deseo que tienes para todo el mundo, Señor. Es que lleguemos nosotros a entender, Padre, la razón por la cual tú nos has salvado. Y es para que publiquemos, le hablemos a todos acerca de lo maravilloso, de lo hermoso que tú eres. Gracias, Señor, por ser mi salvador. Gracias por ser, Señor, el dueño de mi vida. Te pedimos ahora, Señor, usa una vez más a nuestro pastor. Salva a aquel, Señor, que no te conoce. Y que, Señor, podamos tener una tremenda fiesta, Señor, por saber, Padre, de las personas salvas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno de verles. Y bueno, queremos rápidamente nada más repasar unos cuantos anuncios. Habíamos estado planeando tener nuestra primera reunión y servicio el día 3 de mayo, pero vamos a cambiar la fecha al día 10 de mayo. Bien, es el Día de las Madres, si no me equivoco. Y entonces, por esa misma razón, es sumamente importante que tengamos su información actualizada. Hay instrucciones, hay directivas que tenemos que observar, y cada persona que venga necesita esa información anticipadamente. Entonces vamos a estar enviando esta semana a todos ustedes una lista de cosas como reglas y instrucciones de nuestra reunión. Queremos ser un ejemplo, queremos ser un buen testimonio, y doy gracias a Dios que cuando menos, ¿verdad?, podemos venir y desde los automóviles poder tener su servicio y luego verlos algunos de ustedes, aunque de lejitos. Oren. El problema que tuvimos es que el equipo que nosotros estábamos necesitando no nos va a llegar hasta esta semana. Entonces necesitamos bien unas 2 semanas para preparar, y entonces la fecha va a ser cambiada al día 10 de mayo. Estoy anticipando ese día, hermanos, y va a ser una bendición de verles a todos ustedes. Queremos también recordarles del banco de comida. Y gracias una vez más al hermano Walter, a todos los jóvenes que han estado haciendo un excelente trabajo. Y gracias a ustedes que han estado donando. Mañana no se van a olvidar, de 2 a 4, si usted puede pasar a donar, a traer unos víveres. Algunos de ustedes han donado, ¿verdad?, hacia el banco de comida. Y hemos tenido un buen número de personas de la comunidad viniendo, y damos gracias a Dios que nosotros podemos de esa manera mostrar el amor del Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por eso. También quiero invitar a todos los hombres, todos los varones, el miércoles en la noche, a las 7 de la noche, vamos a estar teniendo una reunión de oración con todos los varones. Bien, lo vamos a hacer a través del internet, pero para que usted sepa cómo le vamos a hacer, usted, una vez más, necesita asegurar que tenemos actualizada la información de su correo electrónico. Van a estar recibiendo un correo donde se les va a decir cómo le vamos a hacer instrucciones. Y ojalá, hermanos, va a ser una bendición ver a muchos de ustedes. Este es todos los varones el día miércoles. Así es que, hermanos, les espero para nuestra reunión de oración y vamos a estar enviando esta información este lunes o martes más tardar. Bien, hermanos, también quiero recordarles que estamos esperando oír de ustedes peticiones de oración. Algunos de ustedes las han enviado esta semana. Recibimos como petición al hermano Freddy Domínguez, que perdió su trabajo. Por favor, oren, hermanos, que el hermano Freddy pueda conseguir un trabajo. Y hay que ser específico, a un trabajo que esté cerca de Ontario, porque él quiere mantenerse fiel a las cosas del Señor. Así es que oren por el hermano Freddy. Y también, hermanos, quiero corregir algo. Oren por hermano Hernán el Grande. Hermanos, con razón Dios no ha contestado oración. Nosotros hemos estado orando por el chiquillo. Y se me dio a mí la información equivocada. Y todos los días hemos estado orando. Ay, dale trabajo a Hernán Jr., ¿verdad? Y Hernán Jr., si estás escuchando, yo creo que abundas en trabajo. Móchate con tu padre, no seas malo. Y ahora vamos a corregir eso. Y es el grande, ¿verdad? Por quien tenemos que orar. Así es que estén orando por hermano Hernán Hernández, que está aquí con nosotros. Y cómo han sido de bendición él, la hermanidad y a toda la familia. Oren que el Señor le dé un trabajo. También, hermanos, cualquier petición que usted tenga, agradecemos mucho de nuevo a Dios contestando nuestras oraciones. Los hermanos Morales, sigan orando por la familia. Hermano Toño me llamó esta semana y gracias a Dios se encuentra muy bien. Parece ser que ya el peligro ha pasado, pero sigan orando de todas maneras por la familia. Y cualquier petición que usted tenga, mándenos una nota y nosotros lo ponemos en la lista de oración y nos ponemos a orar. Hermanos, vamos a cantar un himno más.
Cantemos una vez más, hermanos, ya pertenezco a Cristo.
Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí.
Vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas y de nuevo gracias a todos los hermanos que han estado siendo fieles y también quiero felicitar a un montón de ustedes que ya verdad como que se informaron y se acoplaron con toda la tecnología Y gracias, hermanos, por ser fiel. La palabra de Dios dice que el dar es un asunto del corazón. Por eso es que la Escritura dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y es algo determinado en el corazón cuando nosotros damos a Dios, más que solo en obediencia, en amor y en gratitud. Y gracias, hermanos, porque muchos de ustedes sé que tienen ese corazón. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado, Señor. Señor, venimos a tu presencia, Señor, queriendo decirte que te amamos y que estamos agradecidos por tu fidelidad para nuestras vidas, Padre Celestial. Nada me falta, pues tú todo provees, Señor. Eso lo puedo decir con todo mi corazón, Señor. Y yo sé que mis hermanos se unen conmigo en ese sentir, Señor. Gracias, Padre Celestial, de la manera en que tú has cuidado a nuestra iglesia, Señor. Síguelo haciendo, por favor, Señor. Señor, por favor, bendice los diezmos y ofrendas que tu pueblo da con cariño para ti en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias a la orquesta que tenemos aquí. Gracias a, quiero agradecerle mucho a Bianca, a Becky y también estuvo Destiny aquí un ratito. Gracias por ayudarnos. Vamos a tener un canto especial.
Al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Es la voz del Señor que nace. tan solo se oye esa voz de amor. Qué inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y que con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir que escuchar. Yo voy, tu voz, doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él allí con nadie tiene.
Gracias, hermana Ivonne, qué bendición. Hermanos, abran sus Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 3. Esta mañana comenzamos un mensaje sobre los días postreros, los postreros días o los últimos días. Y yo pienso que estamos viviendo ya muy cerca a escuchar la trompeta y a lo que nosotros como hijos de Dios anticipamos muchísimo el Señor viniendo por nosotros. Y la Biblia nos enseña varias cosas en relación a los eventos de los días últimos. Y la palabra de Dios nos da revelación dada aquí a Pedro y dada a Juan en el libro de Apocalipsis, que Dios quería que nosotros supiéramos. Si está en la palabra de Dios, es porque Dios quería que lo supiéramos. Pero más que por curiosidad, interés, fascinación, información, Él esperaba que el conocimiento de estas cosas tuviera un efecto en nosotros. Vimos esta mañana que la razón que el Señor no ha todavía traído a cumplimiento todas las cosas que seguramente sucederán no es porque Él retarda su promesa, sino por su paciencia, por su deseo de no ver a una sola persona perdida, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es un tiempo en que Dios nos está llamando a arrepentimiento. Llama a aquellos que no conocen a Jesús a arrepentimiento, a salvación, a perdón de pecados en Cristo Jesús. Llama al pueblo de Dios a arrepentimiento. Y como dije esta mañana, bueno, la gente necesita palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de aliento. Hermanos, miren, Pablo dijo esto: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, escuche, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, el arrepentimiento nos trae el aliento, nos trae el consuelo. Y Dios nos está llamando a arrepentirnos. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepentimos y nuestros pecados son borrados, van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es una promesa. Vayan conmigo de nuevo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y no vamos a leer todo el pasaje que leímos esta mañana, pero sí quiero que por favor se fijen conmigo en el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 11 en adelante. El versículo 11 en adelante. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensible. Y dice la palabra de Dios, entendiendo que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora, vimos esta mañana la primera razón de por qué Dios quiso que supiéramos de las cosas que están por venir. Encontramos en el versículo 11 la segunda razón de por qué Dios quiso revelarnos estas cosas. Léalo conmigo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Padre mío, bendice ahora tu palabra. Llévala a cada corazón a través del Espíritu Santo a adueñarnos a nivel personal a lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Cristo. Amén. De nuevo, Dios escogiendo revelarnos estas cosas no era para fascinarnos, no era para entretenernos, no era para informarnos. Era para que marcara una diferencia en nuestra vida. Era para que esta información impactara nuestra manera de vivir. Y ahora aquí nos está diciendo que, siendo que estas cosas van a suceder, pues, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ya que todo esto va a suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar? Y la palabra andar allí habla de nuestra conducta. Y nuestra conducta dice, mientras esperamos la venida del Señor, debería de reflejarse en dos cosas: en santidad y en una manera de vivir piadosa. Fíjense cómo dice: ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, nosotros, hermanos, necesitamos hacernos una pregunta. Si estas cosas son ciertas, y sí son, si estas cosas efectivamente, acuerdo a la palabra de Dios y la promesa de Dios, van a suceder, ¿qué impacto deberían de tener ahorita? Ahorita, ya ahorita, en nuestra manera de vivir. Si creemos que Él viene pronto, la palabra de Dios nos dice que debemos entonces nosotros comportarnos de una manera santa y de una manera piadosa. Pero vean lo que está hablando, porque está hablando de piedad y santidad práctica. Leámoslo una vez más porque quiero que lo entendamos bien. Dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas, versículo 11, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? La santidad es algo que vivimos. O vivimos una vida santa y piadosa, o no vivimos una vida santa o piadosa. Y nos está diciendo aquí Pedro que si nosotros creemos estas cosas, si estas cosas han de suceder, ¿cómo no debería de afectar nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir? Dice la palabra de Dios que inclusive deberíamos apresuradamente. Vimos esta mañana que esa palabra, spaudazo, quiere decir rápido. Queremos que el Señor venga rápido. Pero cuando Él venga, mientras nosotros lo esperamos, dice Pedro, que si esto es cierto y si nosotros lo creemos, debería de afectar nuestra conducta y específicamente nuestro comportamiento en piedad y santidad. Le dijo algo muy similar Pablo a Timoteo, cuando en 1 Timoteo capítulo 6 dice, versículo 11, «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre». Ahora, había dicho esto porque había estado hablando del dinero. Y hasta había estado diciendo que a raíz de todos los males es el amor al dinero, que ha hecho que muchos terminen náufragos en la fe, que ha hecho que muchos se aparten del Señor. Y dice, no, contrario a esto, huye de ese estilo de vivir y sigue. La palabra seguir allí quiere decir perseguir. La palabra quiere decir el darse por algo. Dice, tú, en vez de perseguir estas cosas, persigue, entrégate por completo, hombre de Dios, a lo siguiente: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esto es lo que describe una vida piadosa. Versículo 12 le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Pedro está diciendo, hermanos, no quiero que ustedes en entendimiento estén dormidos de los días postreros. Quiero que entiendan las cosas que van a suceder, y van a suceder. Pero mientras ese tiempo venga, quiero que se ocupen en el entendimiento que ese tiempo no ha venido todavía, porque Dios no quiere que ninguno perezca, y mientras tanto, Dios quiere que al esperar, nosotros vivamos en santidad y en piedad. Hasta la aparición, dice la Biblia, hasta el tiempo en que se mostrará el bienaventurado, solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, mientras tanto, debemos de perseguir. Sigue estas cosas. Debemos de entregarnos a estas cosas. ¿Qué cosas? La justicia. Habla de equidad. Equidad contrario a algo chueco. Dice la piedad. Cuando habla de piedad, está hablando de la prioridad de nuestra búsqueda de Dios y de ser como Él. Fe, confianza, aseguranza práctica. Fe, no que se habla, sino fe que se vive y se muestra. Mientras tanto, mientras estás esperando la venida del Señor, sigue Timoteo. Lo próximo dice, sigue el amor. La palabra allí es la palabra agape, describiendo amor divino. Entonces estamos fascinados de las últimas cosas y todas las cosas que seguramente han de suceder. Y es bueno, vuelvo a repetir, es bueno. Dios nos reveló estas cosas. Él quería que lo supiéramos y quería que lo supiéramos para que mientras tanto afectara nuestra manera de vivir en justicia, en piedad, fe y amor. Imagínese Jesús viniendo por usted y por mí y usted tiene cosas en su corazón contra su esposo, contra su esposa, contra los hermanos de la iglesia. No hay amor. Y dice la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, guarda el mandamiento sin mancha hasta que él aparezca. Persigue estas cosas, síguelas. Hazlas una prioridad, entrégate a ellas. ¿Qué debemos de hacer mientras, pastor? Seguir estudiando sobre la bestia y la uña de la bestia y la suegra de la bestia. No, debemos de nosotros estar ocupados en ganar a todo lo que podamos para Cristo, porque no es su deseo que ninguno perezca, y debemos de estar esperándolo, persiguiendo justicia, piedad, fe, amor y paciencia. La palabra paciencia quiere decir permanencia, constancia. ¿Sabe la mejor manera de usted asegurar que ese día no lo agarre a usted de una manera desprevenida? Sea constante. Sea constante. Permanezca. Es lo que quiere decir la palabra paciencia. Entréguese a ello. No regrese a la iglesia a hacer esos que un día bien, tres días mal. Ahora sí, mañana no. Ahora me conmuevo, ahora me pongo a hacer algo, ahora sí me voy a arrepentir. No, al fin no me arrepiento. Miren, mientras esperamos su venida, Pablo le dice a Timoteo, antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, entrégate, persigue, sigue estas cosas, justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. La humildad necesaria para nosotros mantener el control propio. Imagínese que Jesús viene, imagínese, hermano, más, nada más imagínese usted, hermano, que Jesús viene, la trompeta suena y en ese momento que la trompeta suena, usted está gritando a su esposa y a sus hijos. Imagínese. Imagínense, hermana, que usted le está gritando a su marido, suena la trompeta y el Señor la agarra a usted, fuera de control, sin mansedumbre. Hermano, era más que nuestra fascinación. Era más que Él quería que estuviéramos informados. Pedro les dice, hermanos, quiero despertar el entendimiento que ustedes tengan de los postreros días. Porque deben de afectar nuestra manera de vivir. Y creo yo que esa es la razón de por qué es que muchos no están preparados, no están listos para la segunda venida de Jesucristo. Hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, de donde se usa, hermanos míos, esa palabra Maranata. En primera de Corintios 16 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Maranata, el Señor viene, sí, el Señor viene, pero antes de eso dijo, maldito que cuando Él venga se encuentre el que no lo ama. Mire, entonces, una vez más, hermanos, esta información no se nos da nomás para satisfacer nuestra curiosidad de saber de las cosas que van a suceder en el futuro. Y hermanos, van a suceder. Van a suceder. Y si lo creemos, va a afectar nuestra manera de vivir. Vamos a vivir, mientras esperamos la venida del Señor, una vida piadosa y santa. La palabra de Dios nos dice, y Pedro nos dijo, que no, por esta razón, nosotros no deberíamos de dejar que este mundo nos influencie, que este mundo, hermanos, nos manche. Mira el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia, tenemos que ser diligentes en esto, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Estas son las razones de por qué el Señor quería que nosotros estuviéramos enterados de las cosas que están por venir. La tercera razón de por qué Él quería que estuviéramos enterados de las cosas que han de venir. Una, dos y tres. Y todas estas tres son con el mismo mensaje. Si tú crees esto, va a afectar como tú vives hoy. Ya. Fascinados del futuro, pero ¿qué estamos viviendo hoy? Yo creo todo lo que dice la Biblia. ¿Cómo está afectándole hoy? ¿Cómo está marcando una diferencia estas cosas ahorita? Pues Pedro dice, no quiero que duermas en tu entendimiento. Porque si no ha venido, es porque Dios desea que ninguno se perezca, que ninguno perezca. Y mientras tanto debemos de vivir en santa y piadosa manera de vida. Tercero, vean el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea que ya que lo sabes, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué hacemos mientras vienen estas cosas? Ganando todas las personas que podamos para Cristo. Predicando el Evangelio, porque Él no desea que ninguno perezca, viviendo en una manera piadosa y una manera santa, y luego dice aquí que debemos de estar esperando, guardando, asegurando que no seamos engañados y arrastrados por el error de este mundo y caigamos de nuestra firmeza. ¿Cómo vamos a lograr eso? Antes bien, versículo 18, o sea, contrario a esto, lo que deberíamos de hacer mientras esperamos la venida del Señor es que debemos de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. No crecer en grasa, sino crecer en gracia. La palabra crecer quiere decir aumentar. De aquí a la venida del Señor, su venida debería de ser la cima o la altura del conocimiento, el entendimiento que usted y yo tenemos de nuestro Salvador. Debemos de estar creciendo, quiere decir aumentar, engrandecer. Si usted está siguiendo al Señor, debería ser más grande, debería haber aumentado el conocimiento que usted tiene de Él. De manera que, obviamente, nos está hablando a todos nosotros. Si dice que debemos de crecer, es porque queda lugar para crecimiento. Voy a repetir eso. Si nos dice que debemos de crecer, es porque queda lugar para crecimiento. ¿Ha crecido usted en su conocimiento del Señor Jesucristo? Está hablando de un conocimiento no teórico. Está hablando de un conocimiento que, de la misma manera que nos habló de la santidad y la piedad, un conocimiento que marque nuestra vida, que nos haga vivir de una manera distinta. Un conocimiento que nos hace actuar. Conocimiento, primeramente, de lo que es sumamente importante. ¿Y sabe lo que debe de ser este conocimiento? Debe de ser el conocimiento de qué es el plan de Dios y qué es la voluntad de Dios. Debemos de crecer en el conocimiento, hermanos, de cuál es la voluntad de nuestro Dios. Dios no quiere que caigamos de firmeza. Pero primero dice gracia. El conocimiento de la gracia, hermanos míos, escúcheme bien, el conocimiento de la gracia no nos va a permitir, la gracia bíblica no nos va a permitir estar ociosos y flojos. Contrario a la gracia que se está predicando y enseñando el día de hoy. Primera de Corintios 15, versículo 10. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, vea esto, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. Oh, gracia que trabaja. He trabajado. La gracia de Dios en mi vida no ha sido en vano, me ha llevado a trabajar. Y he trabajado más que todos ellos, pero una vez más, Él dice, ¿de dónde viene este trabajo? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, gracia, primeramente, hermanos, si usted crece en gracia, vamos a hacer más para el Señor. Y siendo que estas cosas han de suceder, y si en verdad es cierto que Él ya viene pronto, ¿cómo no deberíamos de poner atención a esa expresión que usó cuando dice, apresurándoos, rápido? Deberíamos de apresurarnos, debería de afectarnos la creencia que tenemos que Jesús ya viene pronto, creciendo en gracia que nos va a llevar a trabajar, a servir al Señor. La palabra de Dios nos dice que esa gracia nos va a preparar y a llevar a toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin, mire el fin de la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Una vez más, la gracia bíblica obra. La gracia bíblica trabaja. Contrario a que el día de hoy, en el nombre de la gracia, los cristianos sean eso, apáticos, indiferentes, haraganes y flojos. Y créamelo, que cuando Jesús venga, y vaya, que de nuevo, como dije esta mañana, muchos de estas mismas personas que en el nombre de la gracia no están haciendo nada, No se dan cuenta que la razón de su promesa todavía no habiendo venido es porque su deseo es que ninguno perezca. No están ocupados en los negocios del Padre. No sirven al Señor. Y si tú te atreves a decirles algo, dicen, yo estoy bajo la gracia, lee tu Biblia. La gracia de Dios no se toma en vano, la gracia de Dios hizo que Pablo trabajara más que todos los demás. La gracia de Dios tiene que, como su fin, que tengamos siempre en Él todo lo suficiente para que abundemos en obras. Porque la gracia obra, la gracia trabaja. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, versículo 1, capítulo 2, 1 de Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. De nuevo, mientras esperamos la venida del Señor, debemos de vivir piadosa y santamente, debemos de estar viviendo ganando almas y llevándonos todo lo que podamos con nosotros al cielo, y luego debemos de nosotros de estar creciendo en gracia. Y Pablo aquí le dice a Timoteo, crece, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo, le dice que debe de enseñarle a otros lo que Pablo le enseñó a él. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El tema de la gracia es el mismo, sigue en estos versículos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que le tomó por soldado. Todo está dentro del tema de la gracia. La gracia no se va a enredar en las cosas de este mundo, porque está en una milicia, en la obra del Señor. La gracia sufre penalidades, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La gracia tiene reglas, tiene límites. Estamos viendo cosas en relación a la gracia que hoy en día se nos están diciendo debemos de deshacer. Nunca escucha usted a alguien que le da su sencilla y mera opinión. Y cualquier opinión que le dé no puede estar en contrario a lo que lo demás de la revelación de las Escrituras nos dice, porque la Biblia no se contradice. Y en el nombre de la gracia hoy en día, nadie hace nada, nadie quiere sufrir nada, nadie quiere someterse a nada. Y aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y dentro de ese mismo tema dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. ¡Oh! Ahí está otra vez. La gracia trabajando. Y hoy en día llamamos a los cristianos a servir al Señor. A dejar de vivir para este mundo, lo terrenal, y luego tener pretextos de que no tenemos tiempo para Dios porque estamos muy ocupados. Y si alguien se atreve a decirles algo, dicen, ay, no me juzgue, estoy bajo gracia. Lee tu Biblia. Hermanos míos, yo no tengo duda. ¿Qué es a esto? Todo lo que ha sucedido en un mes y medio ha despertado nuestra atención. Pastor, las cosas futuras, el libro de Apocalipsis y las cosas que han de venir. Pastor, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia nos dice mucho de eso. Dimos un resumen muy breve esta mañana. ¿Y saben por qué? Y yo no sé, a lo mejor el Señor me dirige y hacemos más. Usted ore. Pero hermanos, la verdad es que, hermanos, por toda la información que tengamos. Hermanos, tenemos que realizar que Dios quiso que nosotros tuviéramos esto, no para estar informados, sino para que tuviera un impacto en nuestra vida. Y está diciendo aquí a Pedro que el tercer efecto que debe de tener en la vida del cristiano que está convencida de la segunda venida de Jesucristo es que debe de estar creciendo en gracia. La gracia de Dios, escúchenme hermanos, la gracia de Dios fue extendida a los hermanos de Macedonia. El dar es una gracia. Esta mañana expliqué un poco de eso. El dar es una gracia. Y esta gracia fue dada a la iglesia de Macedonia, que en su profunda pobreza y increíble persecución, no solamente dieron acuerdo a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Habrá una economía mundial bajo el control del anticristo. Y muchos de nosotros que somos mezquinos con Dios, que no hemos crecido en gracia, muchos de nosotros que estamos guardando para el aquí, y por favor, no me malentienda. Yo no estoy diciendo que no debe de ahorrar. Qué bueno si usted ahorra. Pero ojalá que usted comprenda que si usted es mezquino con Dios, si usted es una mezquina con Dios, viene el Señor, se escucha la trompeta, y de quién y a quién le queda todo lo que usted tiene ahí guardadito para su rancho. Pues le voy a decir a dónde va eso. Va a financiar el movimiento del anticristo. Yo estoy exagerando. Y debemos de crecer en esta gracia. La palabra de Dios nos dice que no solamente debemos de crecer en gracia, pero dice que debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es el obstáculo número uno a que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Él? Le voy a decir cuál es el obstáculo número uno. Ahora, mientras muchos quieren conocer del rapto y de la segunda venida y de la gran tribulación, Pedro dice que mientras estas cosas suceden, debemos de crecer en conocerlo a Él. ¿Qué estorba nuestro conocimiento de Él? Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, que hermanos, vean, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que detiene al cristiano crecer en su conocimiento de Dios es la altivez. La altivez. Dice la Biblia que esta altivez se levanta en contra de que tú conozcas a Dios. De conocer primeramente cuál es su voluntad. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento. Fíjense, que sean llenos del conocimiento. Tenemos que crecer en conocimiento de Él, en conocimiento, fíjese cómo dice, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe cómo usted y yo vamos a crecer en el conocimiento de Dios? Vamos a crecer en el conocimiento de Dios cuando crecemos en el conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es nuestro proceder ahorita? ¿Vive usted en la costumbre de hacer esta pregunta? Decisión que sea, dirección que usted vaya a tomar, inclusive una cosa que pareciera tan insignificante antes de que salga algo de su boca. ¿Cuántos cristianos viven en el hábito de preguntar, ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Dios quiere que yo haga eso? ¿Dios quiere que yo tome ese trabajo? ¿Dios quiere que yo vaya en esta dirección? ¿Dios quiere que yo me comporte así? ¿Dios quiere que yo diga lo que estoy a punto de decir? Cuando crecemos en esa área, vamos a crecer en nuestro conocimiento de Él. Cuando vivamos una vida que constantemente se pregunta, ¿eso es lo que Dios quiere? Porque el cristiano que vive haciéndose esa pregunta es un cristiano que está sintonizado con lo que Dios quiere. Ah, vimos esta mañana que lo que Él quiere es que ninguno perezca. Y vimos que lo que Él quiere es que mientras esperamos, vivamos de una manera piadosa y santa. Creciendo en el conocimiento, creciendo en el conocimiento de su voluntad, creciendo en el conocimiento de su amor. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que va a suceder? Cuando usted llegue a conocer al Señor, cuando usted crezca en el conocimiento de Dios, usted va a crecer en el conocimiento de su amor. ¿Sabe lo que va a pasar cuando usted crezca en el conocimiento del amor de Dios? Usted va a estar lleno, llena de toda la plenitud de Dios. Tantos cristianos llenos de complejos y prejuicios. Algo me falta. Ay, tengo que encontrarme. Ay, que una de cosas. Tantos cristianos viviendo con inmensos vacíos en sus vidas, en su corazón. Huecos que no encuentran la manera de llenarlos. Deseos no satisfechos, expectaciones no cumplidas, todo porque no están viviendo en la plenitud del amor de Dios. Porque, hermanos míos, escúchenme bien, el amor de Dios es suficiente y el amor de Dios lo llena todo en todo. La palabra de Dios por eso nos dice que al crecer en el conocimiento del amor de Dios que excede conocimiento, va a estar tal persona llena de toda la plenitud de Dios. Eso quiere decir que no le falta nada. Está lleno del amor de Dios. No está, ay, nadie me ama. Ay, nadie me quiere. Ay, nadie se fija en mí. Ay, no necesita nada. Porque está lleno del amor de Dios. Dice la Biblia que mientras Él venga, porque de nuevo, hermanos, imagínense que Él viene habiéndonos amado como Él nos amó. ¿Y usted y yo nos encontremos en este estado? No, por eso es que Pablo dijo, mientras Él venga, dice Pedro, vivamos creciendo en gracia y en el conocimiento de Él, conocimiento de su voluntad, conocimiento de su amor. ¿Sabe lo que va a suceder cuando lleguemos a conocer más de Él? Déjeme decirle lo que va a suceder cuando conozcamos de Él. Nos va a hacer un pueblo y una iglesia unida. Mire cómo dice Efesios capítulo 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, escuchen, y del conocimiento, ahí está, debemos de crecer en conocimiento, y dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que va a traer a una iglesia un montón de cristianos ocupados en crecer en gracia y crecer en conocerlo a Él? Nos va a dar una iglesia unida. Mire, déjeme decirle lo siguiente. En la iglesia, y toda iglesia está llena de gente que dicen que lo conocen. Es más, no solamente dicen que lo conocen, algunos se jactan que lo conocen mejor que nadie más los conocen, lo conocen y lo conocen de una manera más íntima que nadie más lo conoce. Y sin embargo, iglesias llenas de contención, de división, nada de unidad. Una pregunta, hermano, si todos conocemos, si el conocimiento que nosotros tenemos, si todos crecemos en el conocimiento de Él y todos conocemos al mismo Dios, ¿por qué entonces hay divisiones? Hermanos, el conocimiento de Él, el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de su amor, nos va a hacer un pueblo unido. Y por eso es que dice Pedro, hermanos, no quiero que estén dormidos en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, de su venida, de los días postreros. Entiendan que su deseo es que nadie perezca, y mientras esperamos que debemos de vivir y andar en una manera piadosa y santa, y debemos de estar creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Si conocemos al Señor, al crecer en su conocimiento, vamos a vivir en su voluntad, vamos a conocer su amor. Y nos va a hacer a una iglesia unida. Y el conocimiento de Dios, escuche hermano, el conocimiento de Dios no nos va a dejar sin fruto. Segunda de Pedro 1:8 dice que si nosotros crecemos, porque Pedro había estado hablando de este conocimiento, de añadir, de aumentar, de engrandecer el conocimiento. Y versículo 8 del capítulo 1 de Segunda de Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al, ahí está, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que a propósito, eminente teólogo, usted que todo lo sabe y hace nada, ese conocimiento no es correcto y no es de Dios. Porque el conocimiento de Dios no nos va a dejar estar ociosos, flojos y sin fruto. Y mientras Él venga, mientras esperamos y queremos que se apresure en venir. Y me encanta cómo es que Juan, en el último capítulo, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y Juan dice, sí, ven, Señor Jesús. Pero cuando Él venga, cuando suene esa trompeta, ¿cómo va a encontrar a sus hijos? Sin duda, los eventos del mes y medio que hemos vivido están conectados de alguna manera con profecía. Yo no voy a ser de aquellos que voy a de una manera precisa afirmar que es esto o aquello. Creo yo que sí estamos viviendo en tiempos proféticos. Pero mi pregunta es, ¿De qué sirve tanto averiguar? ¿De qué sirve tanto interés? ¿Cuál es la preocupación de tener preciso todas estas cosas? Sí, si nosotros estamos, ¡ay, las cosas futuras! ¡Ay, queremos verdad! Dios dice, las cosas futuras te las he dejado saber. Yo escogí revelarte estas cosas porque quiero que estas cosas que vienen por delante afecten tu manera de vivir y de ser hoy. Ya. Ahorita. Lo próximo a suceder en el calendario de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Vendrá Jesús por todos aquellos que han nacido de nuevo, el cual Dios guardará del tiempo de prueba, como dice el libro de Apocalipsis. Pero una vez más, les leo la advertencia del mismo Juan que escribió el libro apocalíptico. En primera de Juan 2:28 dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Como dije esta mañana, mes y medio para que tocara yo el tema de la escatología, las cosas venideras, es Biblia. Las revelaciones no las dio Dios, quería que lo supiéramos. Pero me he detenido, hermanos, porque a través de toda mi vida he visto a un pueblo muy interesado en todo esto, diciendo amén. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Pero no viviendo una vida como que creemos que Él viene pronto. Él viene pronto. ¿Cómo no? Siendo que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deberían de afectar nuestra manera de vivir? Apresurándoos mientras tanto, mantente firme hasta su venida. ¿Cómo? Creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se manifieste, cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a tener confianza. Y no nos vamos a alejar de Él avergonzados, porque nos encontró no esperándolo. Y vendrá a la hora que nadie sabe y probablemente cuando nadie sospecha. Hermanos, estas tres razones era la razón que Dios quería que nosotros supiéramos estas cosas. Si no, entonces queda en mera fascinación, gente bien informada, impresionada de ellos mismos, porque lo conocen, porque enseñan lo que conocen, no conectándonos con el propósito de Dios y por qué Él quiso revelarnos estas cosas. Hermanos, no regresemos igual. No podemos regresar igual. Cuando Dios nos conceda, nuestra iglesia debe de tener una membresía totalmente nueva. Por la renovación, por las cosas que Dios durante este tiempo ha obrado en nosotros. Y es difícil estar viviendo estas cosas. He oído tantos comentarios, comentaristas de las noticias diciendo, estamos viviendo en tiempos apocalípticos. ¿Qué efecto nos está teniendo? Aparte de la preocupación, aparte de los temores, aparte del desánimo, aparte, ¿qué efecto nos está teniendo? ¿Cómo debería esto de afectarnos? Pues Pedro nos dijo, y quiero decirle, amigo mío, que si hoy usted está ahí escuchando y usted no sabe que sus pecados han sido perdonados, y si Cristo viene hoy y se lleva a su iglesia, usted se queda aquí. Y lo próximo en el calendario después del arrebatamiento son los 7 años de tribulación. El tiempo de la ira de Dios que vendrá sobre un mundo que le ha rechazado. Y eso es lo que a usted le espera si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene el perdón de pecados. Si usted muriera hoy, ¿sabe usted de seguro que usted estaría en la gloria con Cristo? Si no tiene esa seguridad, mire, allí donde está, dése cuenta de algo, que es el pecado. Por eso es que, como vimos esta mañana, que Dios está esperando que gente se arrepienta. Porque Él no quiere que ninguno, Él no quiere que usted se pierda, Él quiere que usted se arrepienta. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De nuestro pecado. Y cuando nos arrepentimos, dice la Biblia, que de parte de Dios van a venir tiempos de refrigerio. Esto mostrado primeramente en que cuando usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, Él perdona sus pecados. Le da una vida nueva. Y a través del Espíritu Santo le cambia a usted. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Y si hoy usted viene al Señor y usted le dice, Señor, he pecado, y yo sé que en mí mismo yo nunca pudiera cambiar, yo no merezco tu perdón, pero perdóname. Tú has dicho en tu palabra que moriste para perdonar mis pecados. Te pido que perdones mis pecados, que me salves. Me arrepiento de mi manera antigua de vivir. Entrego mi vida a ti. Sálvame, Señor, perdóname. Si usted quisiera hoy decirle eso al Señor, ahí donde está, incline su rostro y cierre sus ojos y dígale a Dios lo siguiente. Dígale, Señor, perdóname. Perdona mi descuido absoluto de ti. Perdona que, Señor, como todos, cada cuando ando en apuro es la única vez que me pongo a pensar en ti. Mi pecado me tiene apartado de ti. Mi pecado me detiene de acercarme a ti. Y hoy me arrepiento. Perdona mis pecados. Gracias por pagar por todo el delito que yo he cometido en la cruz del Calvario. Acuerdo a tu promesa. Pídale ahí a Dios en oración. Acuerdo a tu promesa, te pido que me perdones, que me salves. Confío en ti y solo en ti para que me lleves al cielo. Entra en mi corazón. Te invito como mi Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted oró esa oración, mire, lo más importante es que del corazón usted haya entendido lo que usted escuchó. Avísenos de la decisión que usted ha tomado. Llame al número que está en la pantalla. Queremos ayudarle, queremos que usted crezca en su vida espiritual. Comuníquese con nosotros para decirnos la decisión que usted ha tomado. Hermanos, hijos de Dios, entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Puede que me equivoque, pero tenemos que entender el tiempo en que estamos viviendo, porque, hermanos, es muy probable que no tenemos mucho tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo. Arreglemos lo que tenemos que arreglar. Hermanos, gloria al Señor por la promesa de su venida. Mientras lo esperamos, mostremos que lo creemos, que marque una diferencia en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. No se les vaya a olvidar que mañana, para el banco de comida, todos los que pueden venir a dejar algunas cosas, algunos víveres, ¿verdad?, para el banco de comida. No se vayan a olvidar también de actualizar la información para que podamos enviar la información sobre nuestro primer culto que vamos a tener. Y luego también necesito todos los varones, la información de ustedes para poder invitarles a nuestra reunión de oración que se va a llevar a cabo el miércoles en la noche a las 7. Hermanos, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Oren por nosotros. Seguimos orando por ustedes. Dios les bendiga. Su pastor les ama. Y el pueblo de Dios dice: amén, hermanos. Dios les bendiga. Pasen buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos.